Hola, buenas tardes. Estamos en la emisora comunitaria de Leganés. Esto es Mueve la Lengua. Y hoy, que es día 8 de marzo, Día de la Mujer, vamos a hablar de la mujer en el Islam. Hoy en nuestra mesa nos acompaña para hablar de este tema Haleb. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está también con nosotros Elena. Eva.
Hola, buenas tardes.
Santiago.
Hola.
Y también ha venido a visitarnos Imán y Jolín. Bueno, el tema, como veis, solo por el título ya es muy, muy interesante. Se ha escrito mucho de ello, se ha hablado mucho de ello, pero las personas que están aquí con nosotros nos van a dar, yo creo que muchos más temas para hablar de ello. No sé quién quiere ser el primero que empiece el tema y sobre... Vale, ya sé quién va a empezar. Elena.
Que empieces tú.
Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el papel que está teniendo ahora la mujer en el Islam. Para empezar a hablar sobre el tema que tiene la mujer ahora, podríamos hacer un poquito de historia. ¿De dónde viene, o cómo empezó la mujer a surgir, a verse más involucrada en la sociedad islámica? Vamos a hacer un poquito historia hacia atrás, para que hay mucha gente que no conoce verdaderamente lo que es el Islam, entonces habrá mucha gente que nos esté escuchando. Y empezar, no nos vamos a remontar al principio de los tiempos, pero sí un poquito lo que representaba la mujer, por ejemplo, antes de la venida del profeta y cuando estuvo el profeta aquí, los cambios que hubo y cómo ha ido luego, como en todas las culturas, muchas veces en detrimento nuestro, degenerando en contra nuestra. O sea, cómo hemos tenido muchas veces, como todas las ventajas en la cultura, con leyes, con... yo he estado leyendo mucho estos días sobre, no sobre la mujer en el Islam, sino sobre nosotras, sobre nuestra cultura en Occidente, que ha habido momentos en nuestra historia que hemos tenido muchísimos derechos que luego, por guerras o por lo que sea, se nos han ido quitando. Y entonces he visto que la mujer en el Islam también ha habido tiempo en que tenía derecho a tener sus tierras, derecho a tener sus propiedades y a tener sus bienes, y como luego todos esos derechos se les han ido quitando. Entonces, si nos contarais vosotros un poquito de esa historia, que no fuera yo la que lo contara, pues solo es para situarnos, o sea, es un breve comienzo.
Bueno, como bien has dicho, Beatriz, pues a lo largo de toda la historia, y las mujeres siempre, bajo cualquier continente, en cualquier época, en cualquier nacionalidad, y bajo cualquier credo, siempre hemos llevado las de perder. Y... ¿por qué? Si muchas veces preguntamos si en el fondo somos la cuna de la humanidad, si el creador de la vida, de la humanidad, del mundo, llámese Alá, llámese Dios, llámese bajo cualquier aspecto o sencillamente creador, nos ha dado un privilegio a la mujer muy grande, que es el de poder engendrar, como yo digo, toda la humanidad pasa por el vientre de la mujer. Entonces, solo por esta condición, ahí está remarcada nuestra dignidad, nuestro derecho y nuestro papel fundamental para el equilibrio del mundo, junto con el hombre. Ahí, solamente por este acontecimiento, ya está protegida y respaldada nuestra dignidad en toda la historia de la humanidad. Lo que esta misma condición, esta gran diferencia que tenemos con el hombre, el de poder engendrar... nos hace en algunos momentos de nuestra vida más vulnerables. El momento del embarazo, del parto, de la lactancia. Y aquí es donde se ha confundido, yo creo, el ser compañeros con la protección. Y la protección ha ido derivando en dominación, y la dominación ha ido en control, en humillación, y en todas estas palabras y estos momentos que vivimos a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Violencia de género, violaciones, no hay los mismos recursos a nivel de estudios, a nivel de trabajo para la mujer. Entonces, mujer musulmana, si esto hablamos en general y ahora nos centramos en decir mujer musulmana, ¿qué quiere decir? Que como mujeres hemos sufrido esto que es común a todas. Como musulmana quiere decir que estamos respaldadas por la dignidad más grande y por el apoyo más grande que aprendimos en esta tierra con la llegada del profeta. Antes de la llegada, la mujer estaba en una situación penosa. Él nos devolvió la dignidad, reconoció ante el mundo entero, ante los hombres, que no habría felicidad ni habría armonía entre el ser humano si no la mujer no se le daba su respeto y su lugar. Entonces fue un trabajo continuo, un trabajo del poco a poco, cambiando la mentalidad de los hombres de aquella época, que costó mucho, pero lo fueron consiguiendo. La mujer en aquel tiempo era una mujer fuerte, era una mujer que reclamaba sus derechos, que no tenía la menor corte de intervenir en una mezquita. Una mezquita era un centro de reunión social. Ahí es donde se debatían cuestiones de todo tipo, sociales, políticas, religiosas, conjuntamente hombres y mujeres. Era el lugar de encuentro social. Entonces, lo que bien dice es derechos económicos. En el Islam, una mujer, tus propiedades, incluso si tú trabajas, el beneficio, el sueldo es tuyo. Si tú quieres aportar este sueldo a la casa, a la compra, al pago de recibos o la alimentación de tus hijos, se te cuenta como una bondad, como una caridad, pero no estás obligada, es tu dinero, son tus bienes, son tu sueldo. El esposo adquiere el derecho de mantener la familia. Tenemos muchísimos derechos y una buena situación. ¿Qué ocurrió? Pues que en los mandatos a la muerte del profeta, los cuatro califas que siguieron después lucharon y mantuvieron esta situación y siguieron avanzando. A la muerte del último califa, ahí es cuando fue la época de los omeyas. Entonces fue por así decirlo, una monarquía impuesta por la fuerza. Antes se había gobernado bajo una democracia en los tiempos de los califas, y luego se impuso por la fuerza una monarquía y todo volvió atrás. Ahí supuso una gran ruptura en la política con la enseñanza del profeta. Entonces, a partir de ahí, la mujer empezó a perder, en el sentido de que luego...
Sí, porque...
Ayúdame un poco, sí. Sí.
Pero vamos a ver, todo lo que ha dicho la señora está muy bien, que nada más puedo añadir un poco, que desde el comienzo de la religión musulmana, al aparecer el profeta Muhammad, o como decís vosotros, Mahoma, no, sí, que palabra a mí no me gusta.
Bueno, pues está bien, Muhammad.
Seguimos Muhammad.
Entonces, claro, antes sí, la mujer, Muhammad, nada más nacer una niña, la enterraban viva.
Sí.
Es una vergüenza para la familia, esa era tradición para todo el pueblo. Entonces, al comienzo, digamos, de la religión, empezó a liberar poco a poco esta costumbre, esa tradición que era costumbre y tradición del pueblo, enterrar a la niña, nada más nacer, enterrarla viva. Entonces, empezó la religión bastante fuerte. Ha sido Aisha, la primera mujer del profeta, que le da su apoyo. Ha sido su secretaria, su colaboradora, su fiel amiga. Empezó a hablar con la clase de las mujeres, que tenéis que levantar cabeza, tenéis que tener corazón fuerte para prepararos para más adelante, porque el peligro todavía sigue. Entonces, el profeta llamó la atención a las mujeres, que tienen que entrar con mucha fuerza, como dijo la compañera, con mucha fuerza en la política, en la vida social, y tiene el mismo derecho que el hombre. Ahora, siguió todo esto muy bien, como dijo la compañera, hasta el último califa. Ahora, la familia Umayya, que duraron bastantes años, me parece que eran 200 años o por ahí, sí. Al comienzo tenían, digamos, un comienzo formidable, una sociedad bastante culta, bastante religiosa, bastante fiel a la mujer, pero luego ya empezó a salir, digamos, huecos negativos, y comiendo, digamos, los derechos de la mujer. Eso es lo que quería añadir, y si alguna compañera quiere añadir algo más.
Pero...
Ah, perdóname, que sigo un poco más. El derecho al trabajo de la mujer. Para los musulmanes, la mujer es la columna vertebral de la familia. La educación, la ternura, el cariño. El hombre lo que tiene que hacer es traer el pan a la familia. Ahora, la herencia. Y cuando le toca a la mujer musulmana la herencia, y tiene una tercera parte de lo que cobra el hombre. ¿El por qué? No es porque ponen diferencia entre la mujer y el hombre, no. La mujer está protegida por la familia, por el marido, por el hijo, por el tío, por cualquier miembro de la familia, obligatoriamente le tiene que mantener. Ahora, su parte, ella le quiere ceder a cualquier miembro de la familia y puede hacerlo con mucha libertad. No quiere, es suyo. La herencia es suya. Entonces, esta es la gran ventaja que tiene la mujer en el Islam. Ahora, en el trabajo. La mujer en el trabajo tiene todo el derecho a ir a trabajar. Pero, primero, su familia, los hijos. Y el marido tiene que mantener económicamente y socialmente, con todo el sentido de la palabra, al llevar bien mantenida la familia.
Bien, a mí me gustaría haceros algunas preguntas. Quisiera empezar un poquito antes por alguna pregunta más, pero ahora, como acabas de decir esto, Khaled, me resulta muy, muy sorprendente. Para la sociedad europea y la sociedad mundial está cambiando todo mucho. Y comentas, Khaled, sí, es que es el hombre el que tiene que traer el sustento a casa. Se produce una situación muy curiosa. Yo creo que a todo Occidente y toda la sociedad hay una crisis, no solamente económica, sino global, de valores, de circunstancias muy diversas, que una de ellas en la que quiero concretar es que precisamente aquí en España, los marroquíes y las marroquíes, como producto de la crisis, hay muchos marroquíes y personas, hombres en general, que están perdiendo su trabajo, y quienes curiosamente sí que siguen manteniendo su trabajo son precisamente las mujeres.
Correcto.
Lo que significa que hay muchas mujeres que marroquíes y de otras nacionalidades que, siendo musulmanas o no, son quienes necesariamente tienen que barrer o fregar en los portales, en las comunidades, algunas en hostelería, algunas tal. Y sin embargo, no sé si el profeta... A ver, no lo quiero decir. Que si la historia que y toda esta, todas estas condiciones de las que tú comentas, hay posibilidad de que la religión haga una relectura para darse cuenta que es que algunas familias, muchas familias, no tienen ahora sustento y que son las mujeres quienes lo están desarrollando. Y no precisamente con la ayuda, muchas veces, de los hombres, en fin, de diferente. Quiero decir, aquí se produce una necesidad de adaptarse a una realidad que no la han ocasionado, no sabemos quién la ha ocasionado, pero lo cierto es que todos tenemos que responder allá. No obstante, yo quería haceros algunas preguntas. Dos, por un lado, estabais comentando a nivel de muchos años, dice los orígenes de cómo estaba la mujer en principio, cómo ha evolucionado después, en fin. Dos preguntas. Yo quería saber, ¿cuál es la... ¿hay muchas mujeres que tienen poder político, por lo menos posibilidad y oportunidad de tener poder político en Argelia, en Marruecos, en Egipto, en países musulmanes? Es importante saberlo porque quizás pueda ser que el Corán plantee unas ciertas condiciones de igualdad cuando después en la práctica hay otros factores que prácticamente hacen imposible esa igualdad. Y es que no lo sé, o sí o no, puede ser. Mi pregunta es, ¿tienen mucho poder político o por lo menos oportunidades? Y en segundo lugar, ¿las mujeres tienen musulmanes tienen posibilidad, tienen libertad para llevar velo o para no llevarlo o para decidir su futuro o para decidir su pareja o para decidir que una vez elegida pareja ya no les vale las condiciones del contrato inicial y entonces no quieren esa pareja porque no les interese por cualquier manera? ¿Cómo protege el Islam estos derechos de las mujeres?
Bueno. Es que han dado una noticia, no sé si fue ayer domingo o el sábado, es que es una, estoy muy mal con los días, pero era sobre las, me parece que fue el sábado, sobre las elecciones que hay ahora en Irán. ¿En Irán es?
Irán.
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 Ah, no, Irak.
O en Irak.
Irak, perdón.
En
sí.
Irak. Sobre Irak. Las elecciones que hay para el Parlamento.
Eso es.
Entonces, según la ley que ellos tienen, una cuarta parte del total del Parlamento tiene que ser para mujeres. O sea, que son, me parece que eran 180 escaños, tienen que ser para mujeres. Pero según decían la...
132.
Dijeron, sí, pues eran 180
sí.
para mujeres.
Que sí, que sí.
Entonces, según decían los los que están...
llevando el proceso de
eso es, sí, gracias. Pues que seguramente que se cubriría nada más que 80, que dejarían que solo fueran 80. Aunque por ley... tendría que ser 180. Y que era curioso, aunque ellas te van a contestar ahora, es porque he oído la noticia, ha sido muy reciente, que en los carteles de la propaganda pues había igual mujeres vestidas occidentalmente y mujeres vestidas con su traje normal. Entonces, en una de las noticias que yo leí, de las que he estado viendo, había un titular que decía: la crítica al velo no tiene nada que ver con la libertad de las mujeres. O sea, que no tiene nada que ver el cómo vayan vestidas a su libertad. Era solo ese apunte. Ahora ya bueno, Elena nos contestará un poquito sobre eso.
Sí, vale. Yo quería comentarte sobre lo primero que has dicho sobre el tema de económico. El Islam, como bien ha dicho el compañero, dice de esta forma, pero en el Islam no hay nada rígido. Y no hay nada estricto. Es decir, el Islam lo único que pretende es la felicidad del ser humano, el equilibrio y la armonía. Para cuando hay, no es un solo camino estricto, siempre es readaptado al ser humano y a las circunstancias. Es decir, en un principio puede haber un texto escrito en esta forma para que no se violente o no se invada el espacio, porque poco a poco puedes ir tomando de, ya que tengo la obligación, imagínate que fuera en el sentido estricto, de mantener la familia, pues también puedo tomar en estricto que voy apoderándome de tus bienes o de... No hay nada estricto, más o menos hay una guía para un buen orden, pero siempre es en el contexto de las circunstancias, del momento, de la historia, de las necesidades familiares. Como bien dices, ahora hay mucha crisis y muchas veces el sueldo que trae una mujer de fregar, de limpiar, es el que está sosteniendo ahora mismo la familia. Estupendo, fenomenal, y es así, igual que en ese momento los esposos musulmanes están cambiando los pañales, están haciendo la comida y están yendo a la compra. Aquí no hay nada estricto, es decir, yo incluso en mi vida lo he tenido que vivir, yo he tenido mi marido en paro y yo he salido a trabajar. Y él ha quedado en casa, y yo he llegado y me he encontrado la cena, he hecho la comida, además el pequeño era en esa época de que había que quitarle ya el pañal y yo me veía, él le quitó el pañal. Normal,
normal. Una familia musulmana, un hombre musulmán, no es diferente de ningún hombre frente a las necesidades de su casa. Y si en un momento dado el dinero tiene que entrar en casa, si no es por, no, en este momento no puedes traerlo tú, lo traigo yo. Y si hay que traerlo los dos, lo traemos los dos. Hay una libertad de actuación.
¿Puedo añadir un poco más?
Sí.
Sí. Vamos a ver. Sobre el trabajo, la igualdad entre el hombre y la mujer, todo el mundo lo sabe en el mundo musulmán, por lo menos árabe musulmán, porque en otros países todavía hay diferencia entre el hombre y la mujer, hay que decir la verdad, que es así. Pero la igualdad existe. Entonces, el hombre, si ve hay una necesidad familiar para que vaya la mujer a trabajar, encantadísimo, va a trabajar con mucha libertad, si ella quiere, y tiene toda la libertad del mundo. Ahora, el mundo árabe musulmán, el 60% de las mujeres son actualmente cultas. El 60%. Si no son universitarias, tienen, por ejemplo, bachillerato superior o algún título técnico. Entonces, la mujer sabe lo que tiene que hacer. Si hay necesidad económica, no tiene más remedio que ir a ayudar al hombre. Pero si el hombre ve que no hay necesidad, que se quede en casa o que vaya a estudiar o que vaya a hacer algo en algunas agencias, digamos, de colaborar con huérfanos, con lo que sea, ¿no? Para no quedarse en casa hasta criar a los niños, van a los colegios, van a la universidad. Ella siempre colabora con algo. Entonces, la mujer tiene mucha libertad en trabajar o no trabajar según la necesidad de la familia. Ahora, sobre el poder político.
O la iniciativa personal, no solamente la necesidad de la familia.
No, necesidad, si ella quiere, he dicho. Entonces, claro. Esa necesidad...
Lo que sí sería raro es que habiendo trabajo, el hombre dijera, pues no quiero ir a trabajar.
No.
¿Me entiende? Es que el papel de más bien de vago, ¿no? Ahí es donde sí que se quedaría claro. Un poquito mal visto.
Yo tengo una pregunta. Yo creo que las mujeres que nacen en familias musulmanas y que realmente sus creencias son las creencias que les han enseñado sus padres por el Corán o por los hadiths, esas mujeres siguen esas creencias. Pero hay libertad dentro de las familias musulmanas para personas que no quieran seguir esas reglas, que quisieran creer otras cosas o tener otro estilo de vida.
Es que
hay una libertad de...
Sí. Mm. Es que lo hay. Mm. Yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros somos 7 hermanos, mi padre y mi madre. Yo era el más revoltoso, digamos, fuera, digamos, de la religión. Era comunista totalmente, hasta los 19 años. Entonces, ¿cómo nací ahí? Porque no me acoplaba a las órdenes, digamos, de la religión. Pero luego ya he visto, estaba equivocado, o lo que sea, volví a mis orígenes, he visto que la religión es el camino más correcto para mí. Entonces, había libertad, y hay libertad. No todos los musulmanes son creyentes, pero la mayor parte sí. Pero hay musulmanes que no corren, por ejemplo, detrás de la religión, ni están dentro de la religión. Están de acuerdo en unas cosas, no están de acuerdo con otras.
Yo te voy a responder a esta pregunta, pero desde el otro lado. Es decir, yo soy española, musulmana conversa, y vengo de una familia cristiana. ¿Me puedes preguntar si hay aceptación en mi familia a mi fe de musulmana? Pues te puedo decir que no. ¿Me entiendes? Yo he tenido un momento en mi conversión, he tenido un momento que yo me he sentido, como yo decía, en tierra de nadie. Porque en mi familia soy un poco el bicho raro. Hay ciertas personas que me pueden llegar hasta marginar. Me han comido la cabeza, estoy medio loca, estoy... Cuando creo que en mi vida nunca he sido tan feliz y piso más estable que ahora. Pero no lo entienden. En el seno de una familia musulmana, que una persona diga abiertamente, no comulgo con esta fe, decirte que puede que no encuentre quien la mire con mala cara o con quien la critique o que la rechace, A mí me está ocurriendo en España, siglo XXI, dentro de mi seno familiar. Y sin embargo, tengo quien me apoya, quien me quiere, quien me dice, es tu libertad, claro, y te veo feliz.
Bueno, yo pienso que no hay que generalizar. En cualquier religión, habrá gente que no lo acepte y habrá gente que sí.
Ahí está. Eso
es. Porque yo conozco otro caso de una persona que era cristiana y ahora es musulmana, y en su familia se le ha aceptado porque se le ve que ella es feliz. Y se le ha aceptado sin ninguna traba y sin decirle ni estás loca, ni qué vas a hacer, ni nada de nada. Ella quiso convertirse y se ha convertido y se le acepta tal como es. Pero quiero decir que también habrá familias musulmanas que cuando su hija o su hijo diga pues me voy a convertir al budismo, al ionismo, a lo que sea, que termine en ismo, pues le digan estás loco, estás loca o qué vas a hacer. O sea, no hay que generalizar, porque me imagino yo que en todas las familias...
Pasa en pocas ocasiones en el mundo musulmán, pero muy poco.
Yo pienso que no hay que generalizar.
No se puede.
Que puede ser que pase poco, pero bueno, que no se debe generalizar.
Lo que tú dices, lo importante es el respeto y ver que esa persona es feliz.
Yo pienso que cada persona, sobre todo lo que yo quiero, lo que en estos días que he estado leyendo mucho, no solo del Islam o del cristianismo, sino de otras religiones, y yo pienso que lo mejor es la libertad. O sea, que cada persona lleve su religión con libertad, sin querer que los demás sean los que impongan lo que tienen que hacer,
sí,
más ni menos.
A mí en este sentido que estamos comentando y de la libertad de la que habla Beatriz ahora, me parece que es absolutamente fundamental, independientemente de que alguien sea musulmán y que quiera pasarse al cristianismo, quiere dejar el Islam, o alguien cristiano que quiera pasarse al musulmán, yo creo que la libertad es esencial. Yo quiero deciros un artículo que cuando lo he puesto encima de la mesa, si entre risas os habéis asustado, pero está en la prensa del pasado día miércoles, creo que fue, y los leo textualmente, son cuatro renglones. Dice, Fátima Gailán, ciudadana española, de origen marroquí y mediadora de la cultural de la localidad de Cunit, de Tarragona, denunció por coacción a cuatro miembros de la comunidad islámica del municipio, entre ellos el imán. La instrucción judicial refiere que la hostigaban por motivos como tener un empleo, conducir un coche, no llevar velo. En el supuesto acoso, ofrecieron a su marido casarse con otra mujer. Bueno, es muy probable que esto sea un caso puntual. Ahora bien, la libertad de no querer y querer no llevar velo, o sea, el velo es el velo o cualquier otra consideración o cualquier otra elección decidida como ejerciendo la libertad es fabuloso y eso es precisamente uno de los pilares de la democracia. Ahora bien, si no hay libertad para no llevarlo, si no hay libertad para aspectos básicos que la legislación aquí en España están más que reconocidos, entonces eso ya es un elemento que no entra solamente a formar parte de las decisiones privadas, sino de lo público y de las condiciones sobre las que se basa la convivencia pública en España. Entonces, yo quiero preguntaros, ante casos como este, que probablemente sea aislado, ¿cuál pensáis vosotras que tendría que ser? ¿Cómo tendría que actuar el Estado? ¿De una manera contundente? Es decir, no dejando que se produzcan estas coacciones y esta falta de libertad, o dejando que cada persona en sus circunstancias actúen como que... Por ejemplo, en este caso o en otros parecidos, ¿debe defender la libertad de elección?
¿Me permites?
Sí.
Sobre este asunto, yo estuve al corriente de ello y no hace falta que entre, digamos, de lleno el Estado para arreglarlo, porque para mí no es quién, el Estado es Estado político y no religioso, se arregló dentro de la misma familia y pusieron al imam o al cura musulmán, como le quieres llamar, en su punto y en su sitio, porque esto no es verdad lo que dijo él, lo que ha hecho él. Porque el Islam, la religión musulmana, rechaza todo esto lo que ha hecho él. Primero, la mujer puede conducir, la mujer puede ir a trabajar, la mujer puede poner el velo, puede poner o no lo puede poner, ella es libre de hacerlo. Ahora, la buena musulmana, en el sentido religioso, hablando, tiene que poner el velo. ¿El por qué? Es una, digamos, costumbre musulmana, es una obligación de ponerlo. Si ella no quiere, allá ella. No hay nadie para que vaya detrás de ella elevando la espada para cortarle el cuello o hacerle daño.
Perdona, pero tú ya has dicho la buena musulmana. ¿Quiere decir que la que no lleve el velo no es buena musulmana?
No quería decir eso. Ah, a lo mejor les he explicado yo mal.
Claro.
La buena musulmana, quiero decir, la musulmana exactamente musulmana, con buena fe y practicante, la tiene que poner. Esto es lo que quiero decir. Pero, no hay buena musulmana y menos buena en el sentido religioso.
Pero, por ejemplo, yo conozco mujeres que son, no voy a decir decentes, pero que sí son personas correctas, que hacen sus oraciones, que llevan su familia, que cumplen todas las leyes del Corán, y lo único que no llevan velo. Eso no es una buena musulmana.
Al contrario, es la buena musulmana para mí. No quiere poner el velo.
Es que ella.
Allá ella.
Claro,
porque
pero
es una libertad.
Pero yo pienso que ella también es una buena musulmana.
Claro que sí, para mí sí.
Beatriz,
y para la religión
toda
también.
La razón.
Claro. Pero su elección es no cubrirse la cabeza, pero cumple con todas las leyes de...
La verdadera fe es desde dentro hacia afuera, no desde fuera
es que,
hacia adentro.
Perdonad un momento, es que aquí en la religión cristiana, la buena cristiana no es la que va todos los domingos a misa,
claro,
y
sí,
como se decía antiguamente, se da golpes de pecho y luego sale y está criticando a todo el mundo.
Sino por
la buena
sus obras,
cristiana
no reconoceréis.
Es la que ayuda a sus vecinos, la que cumple con ciertos mandatos, aunque no vaya todos los días a misa, porque se supone que Dios, Alá, Buda o el Creador están en todas partes. No tienes que ir a rezar allí a una estatua.
Claro.
Entonces, y antiguamente aquí en España te obligaban a llevar un pañuelo o un velo para entrar a misa, y si no llevabas, aunque fuera un pañuelo de antes no se usaban los de papel, porque yo ya soy muy antigua, no vieja, ¿eh?
Veterana.
Pero llevabas, no, quiero decir que aunque resulta que si el cura te veía que no llevabas cubierta la cabeza, te echaba. Pero prácticamente, no prácticamente, es que te echaba de la iglesia. Y sin embargo, si tu padre sacaba el pañuelo, que era más grande que el que tú llevabas, de tela, y te lo ponías encima de la mesa, entonces, encima de la mesa, perdón, encima de la cabeza, ya podías estar en misa. O sea, aunque tuvieras un cacho de papel ahí, que es un cacho de eso que era para los mocos,
bueno,
perdón.
Es que,
perdóname.
Mira, en el mundo musulmán se dice.
Quiere decir que eso
no
es
significado.
No todas
las mujeres que llevan el velo son buenas musulmanes,
claro.
Ni las que no tienen el velo son malas musulmanas.
Claro.
Musulmanas.
Es que yo, además, según he leído de por qué viene la tradición del velo, o sea.
Yo te lo voy a decir, si me permites.
Bueno,
mira,
sí.
Muy sencillo. Primero nació la religión judía. Segundo, la cristiana. Tercero, la musulmana. La segunda era una tradición de la Virgen María que llevaba el velo hasta la espalda, si me permites. ¿No?
Uh-huh.
Estaba totalmente tapada, como hasta ahora, la hermana o otra cualquiera. Entonces, ha sido una costumbre y una tradición. Pero vino la religión musulmana y ha dicho los encantos de la mujer y tienen que estar conservada para su familia, no para la calle, que vaya, por ejemplo, con el pecho al aire, como lo estamos viendo ahora, con minifalda. ¿El por qué sale así? Para provocar. Sí, sí, la mayoría para provocar, para mí. Ahora, la situación está un poco caliente. Entonces, si la mujer, para mí, lleva, digamos, ropa hasta la rodilla o hasta un poco más de la rodilla, para mí es mucho mejor, más bonita, más sexy y más todo, para mí. ¿Es esto lo que quiero decir?
Bueno, yo he leído muchos artículos y, bueno, lo de la Virgen María sí, pero yo lo que leí es que empezaron a ponerse un manto, porque además la palabra que yo tengo aquí apuntada, que se dice, no se dirá así, de lo de hijab.
El hijab.
Eso literalmente significa cortina. Y entonces yo ya me he ido allí buscando, y lo que significaba era una cortina para separar pero bueno, no nos vamos a meter
sí,
en
sí,
eso.
Es que, una bueno, separación.
Sí,
es una separación,
pero que no es lo del velo. Y empezaron a ponérselo las mujeres del profeta para distinguirse del resto de las mujeres. Pues he leído muchos artículos sobre eso, o sea que no solo uno y escrito por distinta gente árabe, o sea, no española ni inglesa ni nada de eso. Y que luego empezaron a ponérsele las mujeres libres para distinguirse de las esclavas. Entonces, como los hombres, resulta que empezaban a meterse con las esclavas, o sea, a querer abusar de ellas, y las esclavas y prostitutas, que ya estaban como muy cansadas, pues fueron a quejarse al profeta. Y el profeta fue el que empezó a recomendar que las mujeres pusieran el velo.
Vamos a dejar esto un
no,
poco.
No, es verdad que además no he leído solo un artículo, he leído en más sitios que empezaron así, a ponerse.
Bueno, quería comentaros que yo pienso que desde un poco escuchando lo que estabais hablando, que creo que la vestimenta, el velo, la minifalda o sí, los calzoncillos
sí,
son parte de la libertad de vestimenta de las personas y por lo tanto de las mujeres. Y que a veces, pues el hecho de ser mujer, que es un poco yo creo que lo que realmente podríamos también tratar, pues que se suma un poco a las diferentes formas de marginación, ¿no? Que las mujeres, pues en realidad son más que nosotros, sois más mujeres que hombres en el mundo, y se les considera una minoría. Esto es algo que yo no sé exactamente por qué puede ser así. Y también me gustaría preguntaros si las mujeres pueden ejercer de sacerdotisas en el Islam, o es como en las otras grandes religiones monoteístas que no pueden.
La respuesta a lo que has dicho, sí, la mujer sí que incluso ha sido la formadora de grandes personas o imanes o personas ha jugado un papel de formación, incluso bueno, pues si tienes más conocimiento entre los hombres que estás en ese momento, ella puede dirigir. Incluso ha sido en la formación de grandes sabios, las educadoras que han tenido han sido mujeres. En el Islam, a lo largo de la historia del Islam, a lo largo de toda la historia. Y volviendo un poquito al tema del velo, me gustaría deciros que el Islam, como todo, es una forma de vida, esto es un camino, la espiritualidad es un trabajo constante del ser humano. Entonces, indudablemente empieza siempre desde dentro hacia afuera. ¿Cómo eres? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo son tus actos en la sociedad con respecto a los que conviven a tu alrededor, tu comportamiento? Esto es mucho más importante que lo que puedas llevar en tu cabeza. Y siempre volvemos al mito del pañuelo, a la idea del pañuelo. Esto es algo libre, algo personal. Cuando uno está en el camino, en un momento dado de tu espiritualidad personal, si tú decides o no decides, es una decisión personal, lo llevas sobre tu cabeza. Nadie manda sobre tu cabeza, lo decides tú. Y no eres ni mejor musulmana ni peor musulmana. Son los actos, la fe, cómo trasladas eso a tu vida personal, quién eres, cómo te comportas. Esto es lo realmente importante. Es algo íntimo, es algo personal. Igual que es igual de respeto la mujer, y todas merecemos el mismo respeto, aunque quiero ir en minifalda o quiero ir como me da la gana. Y el que se sienta llamado ante la provocación de mis hermosas piernas, que se aguante, porque el no es el no.
A mí me gustaría comentar algo que creo que está en la memoria de todos. No es tanto la libertad que cada uno tenga o no en su país de origen, en función de su religión, porque yo, por ejemplo, en mi caso hablo desde la laicidad. Quiero decir, creo que forma parte de lo privado las religiones que cada uno tenga. Lo que me importa especialmente es la convivencia, y muy especialmente la mujer en el Islam, no tanto en los países de origen, sino cuando empiezan a formar parte de sociedades donde ya no solamente, no todo el mundo es musulmán. Hablo de España, hablo de Francia, hablo de Inglaterra. y de muchos otros países. Fijaos lo que ha pasado en Francia hace tan solo unos cuantos años, creo que 4 o 5 años, cuando salía en los medios de comunicación que algunos jóvenes de lo que llaman las barriadas francesas empezaron a quemar allí coches y tal. La parte que salió es la parte conflictiva, la que al gobierno francés más le preocupaba, pero existían otras variables detrás que a nosotros, que este tema nos interesa, yo creo que a todo el mundo deberíamos de analizar qué es lo que pasaba. Años antes, dentro de estas barriadas, en las banlieues, creo que se le llaman, en las barriadas, los suburbios de París, donde llevaban muchos años ya instaladas familias especialmente argelinas, de segundas generaciones que, una vez establecidas casi como guetos en estas barriadas, normalmente quienes principalmente accedían al empleo eran las mujeres, las chicas jóvenes que, seguramente con un francés mejor adquirido, se trasladaban a otros sitios de Francia a limpiar, a hacer servicio doméstico y iban a trabajar a otros sitios. Tenían más dificultades para encontrar empleo sus hermanos y sus padres, los chicos que permanecían allí. Se empezaron a crear guetos, se empezaron a crear grupos de jóvenes muy agresivos, no solamente frente a esa Francia que estaba al otro lado, más allá de la barriada, sino curiosamente, que es donde quería ir, hacia las propias hermanas y hacia las propias mujeres. Se producía la siguiente situación. Las chicas que iban con su velo en su barriada se montaban en el metro, se quitaban el velo, iban a trabajar intentando que no pareciera que venían de esos suburbios, que empezaron a tomar mala fama dentro allí en París, y cuando volvían se volvían a poner otra vez aquello. Sucedió que pegaron incluso dentro de esas pantillas palizas a las chicas, palizas a las hermanas, palizas. Y cuando empezó a haber un movimiento liderado por Sos Racismo francés, que se creó un movimiento que se llama Ni Putas Ni Sumisas, hay algún libro publicado, Ni Putas Ni Sumisas, querían reivindicar su libertad a ser quienes querían ser, y reclamaban a Francia esas mismas bases de la República, la igualdad, la fraternidad, las tres bases de la República las reclamaban para ellas. Señores, que estamos aquí, que queremos esa misma libertad. Y quienes nos lo están impidiendo son precisamente quienes viven a nuestro lado y en nuestras mismas casas. El desenlace de todo aquello, una de las cosas que surgió, fueron aquellas cosas que ocurrían, esos jóvenes que años después, por cierto, ya no salían en la prensa, pero seguían ocurriendo. A mí me interesa muy especialmente, y creo que a todos, en qué medida unas segundas y terceras generaciones que no son, en ese caso, ni argelinos porque vivían en Francia, ni tampoco franceses porque no les dejan la puerta abierta, porque por diversas circunstancias, si pueda pasar eso aquí, ¿cómo se va a articular una convivencia y cómo se va a dar respuesta desde la sociedad de acogida y también desde de los nuevos vecinos, los nuevos ciudadanos, a problemas de convivencia que se van a venir dando y que ya están saliendo? Entonces, esto es una situación muy compleja. No sé si esto fueron casos aislados, pero lo cierto es que ya no queda solamente ni la religión, ni los tópicos, ni la historia, tanto de unas culturas como otras, en el ámbito de lo privado, no. Ahora la convivencia es conjunta. Dentro de nada, bueno, actualmente me parece que son 1.300.000 musulmanes residiendo en España. Cuando esto empiece a dar la cara, ¿qué va a ocurrir? No lo sabemos, pero que va a haber conflictos. Sí, lo sabemos.
Bueno, si me permites, yo la verdad estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero tengo un poco de diferencia contigo sobre los musulmanes solos, que hemos visto últimamente que los latinoamericanos están haciendo también lo suyo en contra de la ley, no han integrado en la sociedad española, y los musulmanes hasta ahora no he visto yo un grupo. No he visto yo un grupo musulmán que está, digamos, en contra de la integración, en contra de las leyes españolas, respetan a España, a sus leyes, y no he visto lo que pasó efectivamente en Francia, en contra de las leyes francesas, en vez, por ejemplo, de respetarlas, han estado en contra totalmente. Para mí, ¿y quién tiene la culpa en esto? La culpa la tiene el mismo gobierno. El que no pudo o no dio facilidades de integración para esta gente. Porque es muy importante, si yo vengo a España y tengo otra cultura, ¿qué beneficio me da si yo me quedo en mi casa, no me integro, no tengo amigos españoles, no estudio la cultura española, la mentalidad española, que es muy importante para mí, Entonces no me dan ni trabajo, ni amistad, ni integración, ni nada. Entonces, para mí, el forastero, el extranjero que viene aquí a vivir en España, tiene que tener protección. Esa protección le tiene que facilitar el gobierno, las autoridades. Entonces, si no la hacen, estamos perdidos. Esto es lo que pasó en Francia. Además, lo que me estás diciendo tú, la verdad, le ignoro totalmente, que las mujeres argelinas iban con el velo puesto en el metro. Al llegar al metro se le quitaban. Yo lo ignoro totalmente. Nadie puede obligar a nadie a poner el velo o quitarlo. El Islam es paz, libertad. El profeta ha dicho en toda su vida, en todo el mensaje musulmán que dio al mundo entero, no a los musulmanes solos, que la religión musulmana hay que estudiarla a fondo porque es paz y es libertad. Y eso, lo que yo creo, estaba equivocado antes, he vuelto a abrir los ojos, he visto lo que he visto yo, la luz, es lo que me he integrado. Y tengo mucha amistad aquí, todo el mundo me quiere, le quiero yo a todo el mundo, eso es lo que está pasando. Pero, que es muy importante esto, la integración.
Yo lo que ha dicho Santiago, en el caso que has contado de Francia, yo no lo conocía, es la primera vez que lo escucho, pero por lo que dices, intuyo que en esta zona, en esta barriada que comentas, las mujeres tenían más trabajo, incluso había una división. Es decir, ellas se habían quedado en una zona, la población de esta zona había quedado un poco marginada, podemos hablar a lo mejor de poca cultura, de desconocimiento del idioma, de faltas de recursos, y ellas, por lo que he entendido, han sido más avispadas, han tenido más salida y han buscado más recursos. Ellas eran las que salían, las mujeres. Entonces, incluso ha habido un choque interno dentro del hogar. Ha habido un choque
una
interno.
Una lucha por el poder.
Un choque dentro de
en
poder.
En casa y fuera.
Eso es. Ellas han sido más avispadas, más listas, se han adaptado y han aprovechado los recursos dentro de las grandes limitaciones que tenían en esa zona. Y me imagino que si nacían y salían de los mismos hogares, pues habrían tenido las mismas condiciones o incluso podría haber sido que incluso hasta menos de educación. Pero ellas lo que tuvieron lo aprovecharon mejor. Y ahí surgió el choque incluso con el interior de su casa, con los varones. Ellos querían conservar esa posición más tradicionalista porque, como bien dice el hermano, el Islam es paz y es igualdad y es derechos, pero como nos remontábamos, esto es una ruptura que se produjo hace mucho tiempo, porque cuando a la mujer no la doy sus derechos, pero la quiero proteger, la encierro. Y cuando la encierro, porque soy muy majete y la quiero proteger, la quito de la educación, la quito de la enseñanza. La mujer es la primera que transmite la educación a los hijos, con lo cual estás provocando una ruptura muy grande generación tras generación. Con la protección te aíslo y te encierro. Y es una realidad que ha ocurrido. Y una realidad que esta generación de musulmanas que hay ahora estamos intentando romper y volver a los verdaderos orígenes. Muchas veces hemos heredado un Islam deteriorado en la ley, en la jurisprudencia. Desde el tiempo de los omeyas, donde se nos... por ejemplo, lo que comentaste antes, que permíteme, cuando decías que al profeta recurrían las esclavas, en la religión musulmana abolió la esclavitud por completo, cuando en la época de los omeyas y la de la conquista de territorios, ahí fue cuando comenzó la esclavitud, algo que fue un paso atrás tremendo. La religión que ha abolido la esclavitud empieza a tomar a las mujeres como esclavas sexuales. Entonces, sí, hay una distinción. Y los hombres quisieron proteger a sus mujeres encerrándolas en casa. Fue una ruptura y una herida brutal al Islam. Las evitaron de la cultura y del avance durante generaciones. Lo que decía Santiago, ahí está habiendo una lucha en el propio hogar. Eso es lo que intuyo que querías decir. Ellas han salido a buscar los recursos y ellos se han quedado en esa posición de machos. Y de la cultura. de los, porque muchas veces el Islam que se transmite no es el Islam verdadero, sino el de los abuelos, el de que sí, que no podemos juzgarlo porque si no han tenido esos recursos de educación, no lo han tenido, ya han dado lo que tenían. Pero hoy en día tenemos muchísimos recursos y es obligación de todo musulmán y musulmana coger y volver a la esencia de lo mejor del Islam y ponerlo en práctica, no solo en teoría, y contribuir en un país. Está bien lo que has dicho, hermano, cuando un país te recibe, y por ejemplo, ahí doy mi aplauso al municipio de Leganés, porque sé que estáis trabajando mucho en el idioma, en integración, en que no haya guetos, en que no haya separaciones, en que esta población nueva del país, que sea musulmana, centroamericana, latinoamericana, de vivimos, convivimos juntos y tenemos que, y nosotros también, el país que recibe debe tener las puertas abiertas, las leyes abiertas, la educación abierta, los medios abiertos, pero nosotros el corazón y la responsabilidad también abierta, porque vives en este país y tienes que contribuir y debemos contribuir al enriquecimiento
de este país.
Y eso es lo que verdaderamente dice el Islam. Busca el conocimiento hasta en la China y allá donde estés, da lo mejor y contribuye al enriquecimiento del país.
Eso lo dijo el profeta.
Y es lo que tenemos que hacer. No solo, aunque recibimos información de, tenemos que pensar. ¿Es realmente correcto? Y si no, buscar. Tenemos todos los medios de formación y de educación, internet y todo a nuestro alcance. Es un compromiso. No se puede decir soy musulmán y me quedo sentado.
En este sentido, y según lo que estás comentando, a mí sí me gustaría comentar que precisamente tú, Elena, Imán, que está aquí hace un rato ya en silencio, formáis parte de la Asociación Onda Madrid. Onda Madrid es una asociación que ya desde hace muchos años estáis colaborando y llevando una labor, yo creo que muy, muy interesante, no solamente en Leganés, sino en otros municipios, pero especialmente aquí en Leganés, en relación con diversas delegaciones del ayuntamiento y ya habéis colaborado en muchas y realizado además actividades y habéis tenido iniciativas muy interesantes en relación con precisamente esto, con la integración cultural, con la convivencia y con promover actitudes y la convivencia democrática, ¿no? Contaros un poco cuáles son las actividades que hacéis en ese sentido y cuál es el objetivo que os planteáis cuando hacéis estas cosas. Además, sois muy activas en este sentido.
Mientras que ellas deciden un momentito quién va a hablar, yo quería hacerle una pregunta a Santiago. Es que no me acuerdo ahora, una vez que estuvimos hablando, que había una estadística donde decía que los países que tenían mayor desarrollo era donde había un índice de cultura mayor en las mujeres. No sé si te acuerdas que lo estábamos hablando con Jesús, me parece que fue un día.
No, fue con Jalep.
O con Jalep.
Estábamos
sí, conmigo, sí.
Que los países que tenían mayor desarrollo era en los países precisamente donde el nivel de cultura de las mujeres era muchísimo más alto. Quiere decir que la mujer, como pilar de las familias, que como son las que educan a los niños, precisamente, vamos, a los niños y a las niñas en las casas, precisamente en los países donde el nivel cultural de la mujer es muchísimo más alto, son los países que tienen mayor desarrollo
de zonas
cultural.
Son las zonas urbanas de Irán, Palestina, Líbano, quizás, no quiero recordar que era.
Bueno, era Palestina, digamos, el país más, digamos, habitantes cultas que tiene, eso según la ONU.
Claro,
y luego viene Kuwait, y luego Jordania, y luego, no sé, otros claro. Países también del
quiere
mundo.
Quiere decir que el papel de la mujer es esencial.
Sí, es importante.
O sea, que debía para todos los gobiernos el que la cultura de la mujer fuera lo primordial, ¿no? El que
sí,
la,
además para... a mí se me ha olvidado también contestar a Santiago. Un punto muy importante, que en muchos gobiernos árabes hay ministras de cultura, ministras, digamos, de economía, ministras de información, ministras de turismo, y son varias. Y yo creo que han venido a España algunas y todo el mundo las conoce. Egipcias, sirias, palestinas y marroquíes. Y la verdad que hay bastantes. También has dicho un punto muy importante sobre... los extranjeros o los argelinos en Francia, que la mayor parte de los trabajadores son mujeres, por el problema, digamos, económico que ocurre el país o que ocurre esta gente. En España está pasando lo mismo ahora. La mayor parte de la comunidad marroquí, la que trabaja, es la mujer actualmente, porque el hombre no tiene trabajo, no tiene más remedio que meterse, como sea, a levantar, digamos, la familia. Eso es lo que está pasando.
Bueno, y en muchos países africanos también, ahora mismo no sé nombrarte cuál, los microcréditos.
Son las mujeres.
Está claro que el dinero en nuestras manos crece.
Y eso es verdad, en toda la historia, no ahora solo.
En toda la historia. La historia tiene una deuda con las mujeres. Si no, no tendríamos por qué celebrar este día, no se tendría por qué señalar.
Pues sí, exactamente. Sí. Porque no hay Día del Hombre.
Eso es. No tendría por qué. Cada día es nuestro día.
Exacto.
Día de los hombres, exacto, y Día de las mujeres.
Exacto. Pero no tendría que
si
haber un día específico.
Una palabra solo, Santiago, si me permites. Que yo digo que la mujer tiene que reclamar su derecho a levantar la voz.
Sí.
Nada más.
Las nuevas asociaciones y los nuevos movimientos musulmanes es lo que estamos haciendo, pero lo queremos hacer de una forma muy especial. No es en solitario, como una reivindicación femenina, sino junto con los hombres, desde la educación, desde la formación, aunque vayamos más lentos, no repetir errores de la historia. Queremos una sociedad justa y no vale que salgamos y que nos pinchemos las mujeres y que organicemos cosas para mujeres, no. Y ellos, los hombres, queden atrás. Vamos más lento, pero vamos juntos. Vamos educándonos, vamos formándonos para que el beneficio y el equilibrio lo consigamos de una vez y la sociedad sea estable.
Fenomenal.
Bueno, ahora Imán nos va a contar la asociación de la que ella pertenece, que es Onda Madrid, que es una asociación que, aparte de hacer un té buenísimo y unas pastas buenísimas, que hace unos dulces maravillosos, porque en todas las celebraciones que hacemos ellos lo hacen, nos va a explicar un poquito lo que es Onda Madrid.
Onda Madrid es una asociación cultural que lleva años en Leganés. Participa en muchos actos culturales aquí en Leganés. Estamos por eso.
Dinos la dirección, por ejemplo, por si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros o si tenéis algún teléfono.
Sí, tenemos contactos. Ahora tenemos sede en el doctor, en el calle Doctor Criado, bajo número 1, Vía Verde Alto, nuestro sede.
¿Doctor Criado?
Criado, sí, número 1, Vía Verde Alto.
¿Y teléfono tenéis?
Sí, 660.
Ha habido un lapsus. ¿Qué pasa con los móviles?
25-36-20. ¿Hay otro? A ver.
Bueno, mientras ella lo busca, nos vamos a ir despidiendo, puesto que ya nos queda muy poquito tiempo. Hoy se nos termina ya el Día de la Mujer, pero eso no quiere decir que se termine lo que es la labor de la mujer, que dura 365 días del año, 24 horas diarias. Y bueno, esto es Mueve la Lengua. Hoy ha estado muy movidita. Damos las gracias a los invitados que hemos tenido, a Jaleb, a Elena, a Imam, a Eva, a Yoli y a Santiago. El teléfono que tenemos de contacto es el 91-693-3892. También sabéis que tenemos una página web para que podáis oír el programa que se emite constantemente las 24 horas, que se llama www.ecoleganes.org. Y luego también tenemos un email que podéis poner en contacto con vosotros para darnos vuestras ideas de los programas que queréis que emitamos, y que es ecoleganes.org. También os voy a recordar dónde está la asociación de de
Onda Madrid. Onda
Madrid, calle Doctor Criado, número 1, bajo, Villaverde Alto. Uno de los teléfonos es 660-253-620. ¿Y el otro?
635-92-76-80.
Repito, 635-92-76-80.
67.
Sí. Bueno, pues a ver, repetimos para que 6, no haya confusión.
635
92-62-67-80. Vale, espero que haya quedado claro, que el programa os haya gustado y ya sabéis, si queréis oír algún programa determinado, también recordaros, perdonadme, nosotros pertenecemos, por si os habéis olvidado, que aparte de hacer el programa este de Mueve la Lengua, nosotros estamos en las clases de Lengua y Cultura Española. Si alguno de vosotros, de los que nos oís, queréis aprender español o se me van hoy las palabras, perfeccionar el español, solo tenéis que acercaros al Centro Cívico de Santiago Amón, que está en la plaza de Pablo Casal, ¿es así? Pablo Casal. Y ahí os ponéis en contacto con Santiago o con Rosa, que os atenderá muy bien. Y os apuntáis a las clases de español. Eva, que está hoy con nosotros, es una de las monitoras de las clases de español. Que aunque hoy ha hablado poquito, el próximo día hablará mucho más. Bueno, pues sin más que deciros, gracias Rubén, como todos los días, y mueve la lengua.